las leyes fundamentales del matrimonio. Ahora, es muy importante que nosotros veamos con mucha seriedad este tema. Si ustedes recuerdan de cómo mejorar tu matrimonio 1, pues las primeras clases fueron muy divertidas, y ahora en cómo mejorar tu matrimonio 2, como que hemos entrado un poco más a lo que es la seriedad del asunto del matrimonio. Pero es que es muy importante que nosotros aprendamos lo que Dios dice con respecto al matrimonio. Ahora vamos a estar hablando nosotros, como el título lo dice, leyes. O sea, no son principios, no son teorías no comprobadas, no son sugerencias que se nos dan, son leyes de Dios para el matrimonio. Como su nombre lo dice, es una ley, como la ley de la gravedad. La ley de la gravedad nos dice que todo lo que sube, si nosotros subimos y lo dejamos caer, pues tiende a caer, va a bajar. Eso es una ley. O sea, se cumple, la creas o no la creas. Tú puedes decir, yo no creo en la ley de la gravedad, yo no creo en la ley de la gravedad, yo no creo en la ley de la gravedad. Pero aunque tú no creas en ella, se va a cumplir lo que dice la ley de la gravedad. Es igual con respecto a las leyes del matrimonio, tal como Dios lo dice. Lo creas o no lo creas, sucederá, si tú no tienes cuidado de esa ley. Y es importante que nosotros aprendamos mucho sobre lo que Dios dice con respecto al matrimonio, porque yo creo que la mayoría de nosotros que no conocíamos a Dios y nos casamos sin haber conocido de Dios como lo conocemos hoy en día, pues no teníamos idea de muchas de las cosas que hoy estamos aprendiendo. Incluso hay parejas que cuando les estoy dando consejería, es que nosotros no sabíamos nada de esto, nadie nos dijo cómo deberíamos de conducirnos en el matrimonio. Y la verdad es que la mayoría de la gente hoy en día, no, para llegar al matrimonio llegan solamente como les fue en su familia, lo que ellos vieron de su papá, de su mamá, o lo que creen que ellos que era correcto. Y no es así, hay leyes, hay cosas que Dios ha dejado establecidas muy claras para que nosotros podamos tener un buen matrimonio. Ahora le estamos llamando las leyes fundamentales. Le llamamos leyes fundamentales porque son el fundamento de todo matrimonio, son los pilares que lo sostendrán contra toda tempestad o terremoto que quiera afectarle. Y antes de empezar a hablar de estas leyes fundamentales del matrimonio, yo quiero que vayas a Mateo capítulo 7, versos 24 al 27, porque es importante para lo que nosotros estamos estudiando con respecto a la palabra de Dios y a las leyes que Dios está dictando. En Mateo capítulo 7, versos 24 al 27, dice lo siguiente: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, y esta es la palabra clave en este versículo. Cualquiera que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos, golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena, y descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó, y fue grande su ruina. Ahora vemos aquí, le dije que la palabra clave era el hacer. Dice, el que oye las palabras, el que oye estas leyes fundamentales y las hace, será como aquel que edifica sobre la casa, aquel que edifica sobre la roca. Pero aquella persona que también oye las palabras y no las hace, es como el que construye sobre la arena. Va a venir los ríos, van a venir las tempestades, van a venir los mismos problemas a los dos matrimonios, pero uno permanecerá y el otro va a salir muy herido, muy lastimado o aún hasta destruido. Así de que todo lo que hemos estudiado hasta ahorita y vamos a estudiar en el futuro deben ser cosas que debemos oír y hacer. No va a producir cambios en nuestro matrimonio solo por saberlo, sino que tenemos que vivirlo. Un buen matrimonio está constituido y construido a base de tomar decisiones correctas y hacer los cambios necesarios para construir los cimientos apropiados donde se sostendrá todo el matrimonio y, por supuesto, la familia. Así de que vamos a ver estas leyes fundamentales que se encuentran en Génesis capítulo 2, verso 24 al 25. Génesis capítulo 2, verso 24 al 25. Y en Génesis capítulo 2, verso 24, sacaremos nosotros los fundamentos que Dios puso puso desde el principio de la creación para que todo matrimonio pueda sostenerse muy bien ante los embates y ante las adversidades que va a pasar el matrimonio. Y en Génesis 2:24 dice: por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y serán una sola carne. Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Y de aquí salen las cuatro leyes del matrimonio. Primero es la ley de la prioridad, para si estás tomando nota, enseguida lo voy a repetir. La ley de unir, la ley de la posesión y la ley de la pureza. Ley de prioridad, ley de unir, ley de posesión y ley de pureza. Ahora voy a explicar cada uno de ellos, para si no tomaste las notas del nombre de cada uno de ellos, lo vas a ir tomando enseguida. En primer lugar es la ley de la prioridad. Ahora, cuando hablamos de la ley de la prioridad, significa qué es lo que debe de estar en primer lugar. Y una cosa que he estado insistiendo en todas estas enseñanzas es que Dios ocupa el primer lugar en el matrimonio. ¿Por qué? Porque Él lo estableció en primer lugar. Fue Dios quien dio las normas, es Dios quien es el constructor, es Dios quien nos da el manual sobre el cual nosotros vamos a edificar nuestro matrimonio. Sin Dios es muy difícil mantener un matrimonio estable. Ahora, ¿cómo puedes saber que Dios tiene el primer lugar en tu matrimonio? Y para que tú te des cuenta si Dios tiene el primer lugar en tu matrimonio, vamos a dar tres señales que pueden indicar qué lugar está ocupando Dios en tu matrimonio. La primera señal es qué tanta comunión tienes con Él. Y cuando estoy hablando de qué tanta comunión tienes con Él, es tiempo de diálogo. Y cuando digo tiempo de diálogo, es un tiempo el diálogo significa en los dos sentidos, tanto tiempo de hablar con Él, o sea, de oración con Él, como qué tanto tiempo de oírle a Él, o sea, leer su palabra. Y es la primera pregunta que tú te debes de hacer: ¿qué tanto diálogo tengo yo con Dios? Para saber si está ocupando Dios el primer lugar. La segunda señal es: ¿qué tanta obediencia o sumisión hay a los principios de su palabra? En realidad sí tengo un diálogo, pero tengo sumisión, tengo obediencia a los principios de su palabra. Y la tercera señal es ¿qué tanto compromiso tengo hacia su obra? O sea, ¿qué tanto estoy yo involucrado en lo que Dios está haciendo precisamente aquí en esta tierra, aquí en este lugar? Te recomiendo de verdad la enseñanza que estuvimos hablando la semana pasada de la reconstrucción del templo. Esta se encuentra en el libro de Esdras. Y ahí estuvimos hablando de algunos puntos. Hablamos que cuando Dios da una palabra, esta palabra se va a cumplir. Y si Dios dio una palabra y esta palabra se va a cumplir, la segunda cosa que Dios va a hacer es que Dios va a suplir lo que sea necesario para que esta palabra se cumpla. Y el tercer punto que nosotros vimos es lo que ya nos corresponde a nosotros. Es que dice ahí: y todo aquel que quiera ir a reconstruir el templo, vaya. Y el que no puede ir, entonces apoye, ayude. Entonces vemos que este es el punto, el punto número uno de que Dios dijo algo, se va a cumplir. El punto de que Dios va a suplir, esto va a suceder, lo quieras tú o no lo quieras tú. Pero la tercera cosa que tiene que ver con lo que me corresponde a mí, eso solamente va a suceder si yo estoy dispuesto a llevar a cabo lo que Dios quiere para mi vida. Y eso depende de cada uno de nosotros. Así de que una vez que nosotros hemos visto todo esto, vamos a ver nosotros entonces cómo vamos a aplicar la ley de la prioridad, pero dentro de la pareja. Ya vimos que la ley de la prioridad número uno es que Dios debe tener ese lugar. Y la primera cosa es entendiendo el concepto de dejar. Génesis capítulo 2, verso 24 dice: por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre. Y el texto de la prioridad, el punto es dejar. La palabra hebrea para dejará es asap, que quiere decir soltar o abandonar. En este caso es soltarse de padre y madre. Eso es lo que está significando aquí. La primera cosa que tenemos que ver es que nosotros nos vamos a soltar de nuestra papá y de nuestra mamá. Si tú eres soltero, también estas enseñanzas sirven para ti. Para un soltero debe de quedar muy claro que no está listo para casarse el soltero si todavía el soltero está dependiendo de sus padres emocional, física y económicamente. Si tú estás dependiendo de papá papá económicamente, físicamente y emocionalmente, y vamos a ponerle hasta espiritualmente, entonces tú todavía no estás listo para el paso de casarte, porque todavía dependes de papá y mamá. No quiere decir que te hayas revelado de ellos para que ya pueda decirse que ya eres independiente. No, simple y sencillamente es que tú ya te valgas por ti mismo, siguiendo todavía, no hay problema con la cobertura de tu padre. Pero si estás casado, quiero que quede bien claro esto, no puedes seguir dependiendo de ellos, no puedes seguir dependiendo de ellos. Eso no significa que papá o mamá no sean personas a las cuales nos pueden apoyar, nos pueden ayudar, pero una cosa es depender todavía de ellos. Ah, es que si yo no recibo el dinero para el chivo, entonces yo no, de mi papá o de mi mamá, entonces yo no puedo darle de comer a mis hijos, entonces no está bien. Tú debes de empezar a buscar ahora la dependencia en primer lugar de Dios, y por eso Dios ocupa el primer lugar, para que nosotros verdaderamente estemos soltándonos de nuestro padre y de nuestra madre, y para que nosotros nos unamos de una manera perfecta para con nuestra pareja. El matrimonio es la prioridad más alta en la vida de un casado. Es tan alta la prioridad en la vida de un casado que Dios en el Antiguo Testamento tenía un mandamiento, y el mandamiento era que el recién casado no podía ir a la guerra ni imponérsele una tarea demasiado pesada o demasiado importante, sino que por un año él iba a quedar prácticamente libre solo para alegrarse con la mujer de su juventud, o sea, con la mujer que se había casado. Esto lo encuentras tú en Deuteronomio capítulo 24, verso 5. Deuteronomio 24, 5 dice: cuando alguno fuere recién casado, no saldrá a la guerra, ni en ninguna cosa se le ocupará. Libre estará en su casa por un año para alegrar a la mujer que tomó. Esto ponía un cimiento muy fuerte, muy importante en la vida de una pareja. Hoy en día las cosas parece que las hacemos al revés, ¿no? Resulta de que en aquel tiempo no existía el noviazgo. Simple y sencillamente existía el compromiso. Y cuando decíamos compromiso, era ya para casarse. Y más que nada tenía que ver que el papá veía a la joven, o el joven veía, o el papá de la joven veía al joven, y vamos a decir, llegaban a un acuerdo. Un ejemplo rápido que se me viene a la mente: Sansón. Estaba Sansón por ahí cuando pasa una muchacha, le gustó la muchacha y le dijo a su papá: papá, me gusta esa muchacha, vayan y hagan trato porque yo me quiero casar con ella. O sea, era una situación en la cual ya era para un matrimonio, no era para andar noviando 3, 4, 5, 6, 7, algunos hasta 10, 11 años. Y después de noviar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10 años, llegan al matrimonio, y cuando llegan al matrimonio se olvidan prácticamente el uno del otro para dedicarse a otras cosas. No, aquí no era así. Aquí llegaban prácticamente al matrimonio con muy poco conocimiento, pero con todas las bases bíblicas de lo que es un esposo y una esposa. Eran como dos engranes bien hechos perfectamente, con las enseñanzas que tenía uno y tenía el otro. Al llegar al matrimonio era como dos piezas que tú agarras del taller mecánico, tal vez no se oye muy bien, las traes, son del mismo modelo, se ajustan y empiezan a trabajar perfectamente. Se vienen, se traen, y en ese momento, en ese entonces, empezaba una luna de miel, un tiempo de trato de cerca de un año en el cual se ponían todos los principios y todo lo que tenía que ver con una vida muy estable. Mira, para irlo aclarando un poco más, si alguno de los miembros de la congregación que tienen aquí de conocerse 3, 4, 5 años y que solamente han sido amigos en estos 3, 4, 5 años y han estado escuchando estas enseñanzas, un día viene un muchacho y me dice: ¿sabes qué, Naón? Ya platiqué con mi papá y ya le dije a mi papá que me gusta aquella muchacha y vengo a informártelo a ti, y pues ya le pedí a mi papá que vaya y que me la pida para casarme con ella. ¿Y qué, y ya sabe la muchacha? No sabe. Parece raro, ¿verdad? Pero así nos acaba de pasar con un muchacho. El muchacho vino, habló conmigo, y después de que habló conmigo, le dije: oye, ¿y qué, ya sabe la muchacha? No, pero quería primero saber si tú estabas de acuerdo. Yo sí estoy de acuerdo, pero me parece un buen hombre y ella una buena mujer. ¿Saben lo que hizo enseguida? Fue a hablar con el papá. Dice: bueno, ¿y ya son novios? No, dice, su hija todavía no sabe. No, ¿sabe? No, pues se ganó al papá. Pues sí, ¿qué muchacho? El último en enterarse siempre es el padre. Y aquí no, aquí fueron las cosas bien hechas y la verdad, ahí van poco a poquito. Si ellos me dijeran después de que hicieron todo eso, y pues nos queremos casar dentro de 6 meses, pues ¿cuál es el problema? Ya están formados, están forjados, están hechos el uno para el otro, han trabajado y estudiado y vamos adelante. Y no que se pasan 6 meses, 6 años o 3 años en un noviazgo y ya tienen todo, pleitos y todas aquellas cosas, y menos todavía, en algunos todavía ni siquiera la relación sexual, gracias a Dios, pero en otros ya tienen todo, lo cual no es correcto. ¿Por qué? Porque la Biblia nos dice que el matrimonio, que el sexo es única y exclusivamente para el matrimonio. Así de que durante el primer año, el matrimonio, esta pareja, ponía toda su atención y toda su intención en lograr su intimidad, ser uno. La intimidad se desarrolla en una atmósfera espiritual protegida y de alta prioridad. Durante ese año se establecían vínculos y valores fuertes en la vida del matrimonio. La intimidad requiere algunas cosas. La intimidad requiere, en primer lugar, tiempos inviolables. O sea, tiempo de estar junto con tu pareja. No solo en el área sexual. Un tiempo inviolable en cualquier momento. Resulta que ya trabajaste ya esto. A lo mejor lo que tienes que llegar cuando llegas a la casa, posiblemente una de las cosas que tengas que hacer es llegar y apagar tu celular. Al menos para estar una hora con un tiempo inviolable con tu esposo o con tu esposa. Un tiempo en el cual no se rompa, en el cual tengan intimidad, comunión con ustedes. No solo en lo sexual. Tiene que tener un enfoque primario de energía emocional y física. Si tú das solo a tu matrimonio lo que te sobra, entonces vas a estar debilitando el matrimonio. Y dando lo que te sobraba no fue la forma en la cual te enamoraste o enamoraste al que es tu cónyuge. Si quieres seguir enamorado, tienes que invertir energía. Esto es importante. A veces nosotros nos casamos y cuando llegamos a la casa, llegamos ya bien desinflados, bien ponchados. Y hoy en día que trabaja tanto el hombre como la mujer, pues más o menos eso puede suceder. Tienes que enseñarte a exponer pensamientos y sentimientos profundos dentro del matrimonio. Estoy hablando para que haya esa unidad, esa vinculación de la cual hablamos la semana pasada en la enseñanza de matrimonios. También tiene que haber confianza compartida y deben confiar el uno en el otro. Ahora, ¿cómo establecer y mantener las prioridades correctas? Las prioridades tienen que poner en primer lugar a los familiares sobre los que no lo son. Ese es el primer punto. Poner en primer lugar a los familiares sobre los que no lo son y a la gente sobre las cosas. Fíjate, en primer lugar los familiares sobre los que no lo son y en segundo lugar a la gente y no las cosas. Hace unos meses que estábamos allá con Javier Gómez, estábamos platicando y estaba diciendo, mira, tenemos que tener como quien dice 3 círculos de lo que nosotros vamos a hacer y lo que nosotros vamos a atender. El primer círculo es tus familiares. El segundo círculo son aquellos que están alrededor de ti y que, en el caso nuestro, que te apoyan en el ministerio y que están ahí para hacer posible de seguir llevando lo que se está llevando adelante de la obra. Y en tercer lugar, todos los demás. Y de esa manera nosotros debemos atender el primer círculo, segundo círculo y tercer círculo. Nuestras familias deben recibir lo mejor de nosotros. Tenemos que entender que nuestro trabajo es una manera solo de proveer para nuestra familia. Pero la familia ocupa el primer lugar. Las claves para establecer nuestras propias prioridades en medio del estilo de vida como vive la sociedad hoy en día deberían observar algunas cosas. Por ejemplo, pasar tiempo juntos regularmente. Hoy en día hay matrimonios porque por su trabajo, su tipo de trabajo, no pasan tiempos juntos regularmente. Uno trabaja en Manzanillo, el otro trabaja en Ciudad Guzmán, iba a decir Tecomán, los iba a acercar, no. Ciudad Guzmán, no se los iba a alejar. Así, y luego los dos vienen a recurrir a vivir a la ciudad de Colima. Y cuando llegan, o algunos se pasan la semana trabajando fuera, y esto hace mucho daño. Ahora, yo sé que posiblemente no se pueda evitar, pero entonces en el tiempo que se pueda deben de pasar tiempo juntos regularmente, deben de estar pasar tiempo juntos regularmente. O sea que si nada más se van a ver 2 días a la semana, suponiendo, pues que ese tiempo sea para la familia. Caminen juntos, vean la televisión juntos, compartan lo que les gusta. Por ejemplo, ayer nosotros teníamos, mis hijos me dijeron: papá, queremos ir a pescar y queremos ir al remate a pescar. Y yo le dije: ni van a pescar nada ustedes. Sí, papá, vamos. Y le dije a mi esposa: vamos. En realidad íbamos a ir como a las 11 de la mañana y regresarnos a las 2 de la tarde. Y me dice ella: no, vámonos quedando en casa. De verdad, y a mi esposa le gusta pasar mucho tiempo con los hijos, porque dice que a mí no, pero a mi esposa, yo me fijo cómo se desvive por los hijos. Ustedes van al refrigerador de la casa, abren el congelador y hay 20 paletas de hielo, porque está pensando en los hijos. Hay Yakult, hay Danoninos, hay cosas que los hijos... Y yo llego y abro y digo: oye, para mí puros nopales. Pues ella lo que como, ¿no? Ya nada más puros nopales. Casi no hay nada de lo que yo, para mí, alguna cosa para mí. Pero ahí están, yo ni toco esas cosas, la verdad. Y tiene ahí que palomitas, que tiene aquí que galletitas, que esto, porque siempre está pensando en los hijos y en los nietos. Me dijo: vámonos quedando aquí en la casa. Y como a las 2 de la tarde que estábamos ahí recostados, dice: ay, qué gusto estar aquí en casa, ¿verdad? Dice: no, que allá ni iban a pescar nada y que no iban a llevar nada, que iban a comer de lo que pescaran. Imagínate nada más. Entonces, buen tiempo para pasar juntos. Salgan a cenar, a tomar un helado. No tienen que invertir mucho dinero, pero sí pueden por lo menos cada 3 meses a salir a un lugar recreativo. No sé, ir juntos a un lugar donde puedan divertirse. Eso nada más tiene que ver con la primera ley. Son 4 leyes. Vamos a la segunda ley, la ley de unir. Y en Génesis 2:24 dice: por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Se unirá. Aquí estamos hablando de la ley de unir y tenemos que entender el concepto de unir. La palabra hebrea para unir es dabak, B de burro, A-Q. Y le voy a decir lo que me dijo una vez mi hijo. Estábamos allá en Estados Unidos y luego estaba el Estados Unidos y yo hablando acá. Mira, papá, oye, papá, ¿y qué es esto? Ah, hijo, sí. ¿Y cómo se escribe? Ah, mira, D, A, B de burro. Ay, papá, no sé con qué B se escribe burro. Así de que la B de burro es la grande, ¿eh? Para que ya sepan cuál es la B de burro. Dice, ¿qué quiere decir? Agarrar con persecución. Eso es lo que significa la palabra unir. Agarrar con persecución significa perseguir con tremenda energía, tomarse algo con gran celo. ¿Han visto las películas? Y a lo mejor a ti mismo te sucedió. En la película de pronto vemos que la pareja va caminando por el campo y de pronto la muchacha hace algo, no sé, agarra una rama o agarra un pedacito de lodo y se lo avienta al muchacho y empieza a correr. Y ahí va el muchacho corriendo detrás de ella y la va persiguiendo hasta que la alcanza. Y cuando la alcanza ya caen ahí, se empiezan a abrazar y divertir y jugar, etcétera, etcétera. Bueno, esto es precisamente lo que estoy tratando de dar a entender. Quiere decir, agarrar con persecución. Es el hombre corriendo detrás de ella. Yo no he visto en ninguna película a ella corriendo detrás del hombre, ¿verdad? Pero quién sabe, a lo mejor al rato, ¿no? No sabemos. Desde el principio Dios estableció que el matrimonio requiere trabajo. No importa qué tan locamente enamorados están los que se van a casar, o cuando nos casamos, un buen matrimonio requiere esfuerzo para que con el tiempo se convierta en un matrimonio feliz, en un matrimonio estable. No basta solamente, si estamos tan enamorados que se va a producir solo. No, hay que trabajar. Por eso dice aquí, la palabra unir es tomar, pero con persecución. Ahora, hay obstáculos que impiden la ley del unir. Algunos obstáculos son las ideas erróneas en cuanto al matrimonio. Hay ideas erróneas en cuanto al matrimonio. La primera es lo que le estaba mencionando ahorita. Pensamos que porque estar profundamente enamorados no tendremos que esforzarnos mucho para tener un buen matrimonio. Y pensamos que el amor que nosotros sentimos en el momento que nos estamos casando que este durará por toda la vida. Pero recuerda que como te esforzaste poniendo lo mejor de ti al principio de tu relación con esa persona, de igual manera debes hacerlo durante el matrimonio. Y ese es un concepto equivocado. Tenemos ideas erróneas en cuanto al romanticismo. Pensamos que va a permanecer igual como lo tenemos en el principio de nuestro matrimonio o en el nivel más alto de nuestro enamoramiento. No siempre es así. El matrimonio, el amor va a cambiar y va a ir mejorando si es que nosotros dedicamos tiempo a trabajar en ello. Ahora, otro obstáculo es los modelos equivocados con los cuales nosotros vinimos al matrimonio. Tenemos modelos equivocados y creemos que son normales, pero no lo son. Y sí se convierte en un obstáculo que impide la ley de unir. Por ejemplo, un padre que venía del trabajo a casa, cuando llegaba el padre del trabajo a casa, no hacía otra cosa. Su actitud era, híjole, mi trabajo acaba cuando yo salgo de trabajar y llego a casa, por lo cual no apoya nada en el hogar. Y son conceptos equivocados y más para nuestro tiempo. Madres, eso con respecto al esposo que no hace nada en el hogar o quiere hacer nada en el hogar, no quiere comprometerse en nada, piensa que con el solo hecho de haber cumplido, con haber ido a trabajar y traer el dinero para el gasto, es suficiente. O madres que al nacer sus hijos dedican su vida a ellos olvidándose del esposo. Son problemas que nosotros encontramos en la ley de unir. La madre se aboca completamente al hijo. Le digo Johnson de broma, llega el niño al matrimonio. Apenas tiene un mes, dos meses, tres meses. Lo tienen durmiendo en medio de los dos con todo el cuidado de no ir a apachurrarlo o tocarlo, lastimarlo. Y todavía pasan 10 años y el chiquillo sigue durmiendo en medio. No es así. Tiene que tener un tiempo en el cual el niño va a pasar ya a ocupar su lugar, en su recámara, en su cuartito, en su cama, y tiene que dejar ya, porque eso impide la ley del unir. Esposos, otro punto más, esposos dedicados tanto al trabajo que no dedicaron tiempo el uno al otro. Va contra la ley de unir. Estamos demasiado ocupados en el trabajo que no nos dedicamos tiempo. Y errores que cometemos. Tiene que ver con muchas de las cosas que ya hablamos. Dejamos de hacer cosas juntos. Tenemos que seguir haciendo cosas juntos. Ayer le dije a Lupita, tenemos que ir a sacar la tarjeta de Sam's. ¿Me acompañas? No, ve tú. Le dije, no, vamos. Tenemos que sacar la nueva tarjeta. Yo creo que la nueva tarjeta, a ver si ya nos sacan como en CD Club. En CD Club te sacan a uno junto, pues te voy a necesitar a ti. Vamos. Ok, ya vamos. Llegamos y, ¿no? Yo pensé que ya le iban a sacar a colores o algo. Me sacaron más feo que la vez pasada. ¿O será que ya estoy más feo que la vez pasada? Posiblemente, ¿verdad? Pero no, siguió igual. Pero ahí estuvimos juntos, fuimos juntos. Nada más a eso. No hicimos ninguna otra cosa más que ir a hacer cosas juntas. Dejamos de hacer cosas especiales para nuestro cónyuge. Haz cosas especiales. Mira, a mí no me gusta el refresco. Pero ahora que fuimos a Guadalajara, que hay que llegar a una tienda de esas que hay por todos lados, ¿sabes? Una enfrente de la otra, un Oxxo. ¿Por qué? No, es que hay que llegar porque ahí venden cocas de dieta en botella de cristal. Y cuando ya andábamos por allá en Guadalajara, compraron una. ¡Ay! Ellos ahí, ¡qué rica! Esta sí está buena, no como la de allá, y quién sabe qué. Y yo le tomo y siento que me pica aquí. Pero en fin, Pablo y su mamá y llegaron y ahí que compraron 6 cada uno, querían comprarse 10, pero le dio vergüenza y nomás, nada más compraron 6. Y dice, es que en Jalisco sí las venden de cristal, pero en Colima no. Yo el martes fui a Ciudad Guzmán. Bueno, pues voy a llegar a comprarle unas coquitas a mi esposa de cristal, de esta de dieta. A mí me gusta. ni me gusta que tomen, pero pues es su gusto, ¿no? Llegué y no, también las, digo, oiga, no son de, no, aquí no, aquí no. Dije, ah, llegué, le dije a mi esposa, pues yo quería hacer algo especial por ti. Para ella iba a ser especial. El simple hecho de que vayamos a algún lugar y traigamos algo, estamos diciendo con ese algo que trajimos, estaba pensando en ti cuando estaba ya en el otro lugar. Así de que tenemos que hacer cosas especiales por nuestro cónyuge. Debemos esforzarnos por suplir las necesidades de nuestro cónyuge. De verdad. Pero ¿qué pasa? Muchas veces no hacemos eso, no suplimos las necesidades de nuestro cónyuge. Ahora, ¿cuáles son los resultados de seguir patrones equivocados? Todavía estamos con la ley de unir. Si seguimos el molde de nuestro matrimonio imitando el de nuestros padres, que es lo más común, es posible que podamos tener problemas si nuestros padres no vivían el modelo bíblico. Así de que debemos de hacerlo de acuerdo a las normas de los valores absolutos. Si no nos dedicamos únicamente a nuestros hijos, estamos dando el resultado de los patrones equivocados. Cuando nuestros hijos se vayan, nos quedaremos con un matrimonio vacío y aparentemente sin motivo para vivir juntos. A mí me gusta siempre decirlo y lo repito cada vez que puedas. Cuando mis hijos estaban pequeños y que mi esposa llegó con un pedacito de pay y estábamos en el comedor y sacó el pay y me dijo, Naón, te compré esto para ti. Y los niños, y nosotros, que le dije, su mamá y yo tenemos que cuidarnos el uno al otro. Porque si nosotros no nos cuidamos el uno al otro y nos dedicamos tiempo, cuando ustedes se vayan, ¿qué va a haber entre nosotros? Así de que es muy importante eso. Si dejamos de hacer cosas juntos y especiales para el cónyuge, no estamos enseñando a nuestros hijos de la forma correcta a cómo lograr un matrimonio feliz. Ahora, promesas que hay que aplicar en la ley de unir. Al grado que tú te das a tu cónyuge, también cosecharás. Esto está en Gálatas capítulo 6, verso 7. No os engañéis, Gálatas 6, 7. Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará, eso cosechará. Si tú te esfuerzas en atender a tu cónyuge, en dar a tu cónyuge, en sembrar en tu cónyuge, ¿qué mejor lugar que para sembrar que tu cónyuge? Pues tarde o temprano vas a cosechar. Y luego otra cosa más de las promesas es que la unión hace la fuerza. Eso lo hemos oído por mucho tiempo. Pero fíjate cómo lo dice Deuteronomio capítulo 32, verso 30. Deuteronomio capítulo 32, verso 30. ¿Cómo podrá perseguir uno a mil y dos hacer huir a 10,000? Y enseguida entra el punto principal. Si su roca no los hubiese vendido, o sea, cuando tú estás unido y estás con Dios, cuando están unidos tú y tu esposo, o tú y tu esposa, y Dios ocupa el lugar que le corresponde, uno puede hacer huir a mil, pero dos a 10,000. Han oído la palabra sinergia. Cada vez que oigan la palabra sinergia, es esto. Significa que dos unidos pueden hacer muchísimo más que cada uno por su lado. Y es lo que dice Deuteronomio 32:30. Y ahora vamos a la ley de la posesión, la número 3. La ley de la posesión está en Génesis también 2:24, donde dice, se unirá a su mujer, y el siguiente punto dice, y serán una sola carne. Esto también lo encontramos en 1 Corintios 7, 4. La mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido, ni tampoco el marido tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. 1 Corintios 7, 4. Así de que es la ley de la posesión, ser una sola carne. Ahora entendamos la ley de la posesión. Dios diseñó el matrimonio para ser uno, espiritualmente, emocionalmente y físicamente. Pero para hacerse uno, tiene que haber un rendimiento total del uno al otro. Cuando uno se une en matrimonio, pongan atención en esto, porque hay una mala idea en la sociedad de lo que le voy a decir. En la sociedad se dice, cuando vamos al matrimonio, cada quien pone el 50% para hacer el 100%. No es así. Cuando vas al matrimonio, llevas tu 100% y el otro lleva su 100% para ser uno solo. En el matrimonio, todas las cosas de uno vienen a ser de la otra persona. Todo. Posesiones, relaciones, sueños, sueño futuro, el pasado también pasa a ser tuyo, te guste o no te guste, heridas, todo viene a ser el uno del otro. Y todo debe de ser administrado por los dos. En este tiempo que en el matrimonio los dos trabajan para obtener el sustento, en muchos hogares se ha convertido en un problema por no saber administrarlo como uno solo. Y eso es un problema para muchos matrimonios. Miren, el hombre fue creado por Dios para proveer. No encontraba la palabra. Para proveer. Entonces, por lo regular, el hombre cuando gana su dinero y compra, vamos a decir así, una televisión, para poner un ejemplo, él atrae a la familia y es de la familia. Se acabó. No está pensando constantemente, yo la compré, yo la traje, yo esto. Pero cuando una mujer, y sigamos con el ejemplo de la televisión, viene y compra una televisión, y esto que le voy a platicar es real. Un día estaba un matrimonio, el hombre llegó de trabajar, se sentó, puso a ver la televisión. La esposa tenía un pequeño negocio de algo, y en ese pequeño negocio lo atendía, luego se metía a hacer la comida y algunas cosas, y vio que el esposo estaba ahí haciendo viendo la televisión, y de pronto como que le dijo, oye, ¿me ayudas en algo? Ah, sí, ahorita que acabe el programa te ayudo. Y ella va y le dice, ¿sabes qué? ¡Pas! Se la paga. Yo compré la televisión. Por lo regular, la mujer tiende a ser más disparada en esas actuaciones porque no fue creada para proveer. Ahora, lo ideal sería, me voy a meter en camisa de 11 varas, que la mujer no trabajara. Pero escúcheme, la sociedad con cola, la cola con un trinche, para llamarle sociedad con cola, nos ha puesto en una posición de que si no trabajan los dos, difícilmente pueden sacar adelante una familia. Y esto es una realidad, no estoy hablando en contra de esa realidad. Entonces, de alguna forma, hemos sido obligados, empujados a abandonar principios de la forma como Dios quería. Ahora, Proverbios 31 nos habla de una mujer trabajadora. Lo vimos la semana pasada. Una mujer que estando en casa tejía ropas dobles. Una mujer que estando en casa cosía los calcetines en lugar de mandarlos coser y tener que pagar, ponía el cierre, etcétera, etcétera. O sea, una mujer en casa puede hacer muchas cosas que puede ahorrar un estilo de vida a lo que se puede gastar con lo que está ganando. Pero entonces tenemos que encontrar una solución para esto y saber administrar muy bien los ingresos de los dos. Yo siempre pongo el ejemplo de mi hija Sobeida, porque mi hija Sobeida junto con su esposo Aarón siempre han juntado los fondos de los dos, el sueldo de los dos, y del sueldo de los dos deciden en qué se va a invertir. Como lo veíamos la semana pasada, hacer un círculo en el cual está dividido con rebanadas de pastel, en primer lugar el diezmo, y luego poner renta, electricidad, comida, etcétera, etcétera, los gastos fijos, obligados, y poner todos los gastos obligados, y después los gastos que pueden ser diversiones, etcétera, alguna otra cosa, que no son tan obligados. Pero teniste una muy buena administración, hay una manera de hacerlo, y tenemos un curso para hacerlo. ¿Quién quiera seguirlos? ¿Quién sabe? Así de que al llegar al matrimonio, llegamos poniendo el 100%. Obstáculos en nuestros tiempos que se impiden que se aplique la ley de posesión. Empezamos con los acuerdos prenupciales. Hoy en día la gente que tiene, los que no tenemos, pues no arriesgamos, ¿verdad? Pero los que tienen ya se van a casa y dicen, no, espérame. Y en caso de que te divorcies de mí, ¿cuánto me vas a dar? O sea, hay acuerdos prenupciales. Hemos oído las noticias incluso de que algunos todavía no se casan porque no han llegado al monto que se va a dar en caso de un divorcio. Ese es un acuerdo prenupcial. Si no lo sabes hoy en día, y esto no tiene nada que ver con las bodas, nada más para que lo sepas como noticia, hoy en día ya el estado de Jalisco, si tú estuviste 10 años de novio con alguien y tú terminas con esa persona, te puede demandar por tiempo perdido en esos años. Más para que te des una idea. Bienes, ¿cómo te vas a casar? ¿Con bienes mancomunados o bienes separados? ¿Cómo? ¿Cómo te vas a casar? Pues la idea es que te cases con bienes mancomunados, de acuerdo a lo que dice la Biblia. Vamos al 100% los dos. Ahora, por la situación de los negocios hoy en día, no, pues ¿sabes qué? Por bienes separados. Porque yo tengo un negocio y si me pasan cuello a mí porque no fui buen administrador, pues te van a molar también a ti. Entonces, tú lo tuyo, yo lo mío. O sea, pero al final de cuentas, de corazón, si por ley tengo que hacer algo así, de corazón lo mío es tuyo, lo tuyo es mío. Mira, la casa que ustedes nos donaron está en nombre de Lupita. Lo único que yo tengo a mi nombre es la camioneta. Nada más. Porque yo quise que quedara así. Ahora estamos casados por bienes mancomunados. Ella no puede venderlo si no puede. Necesita una firma mía. Así de que cosas que impiden la ley de la posesión. Hijos de matrimonios anteriores. Yo un consejo que le doy a la pareja que está divorciada de que se vuelve a casar. Si tu futuro esposo o tu futura esposa no quiere a tus hijos, tal vez se oiga feo lo que le voy a decir. Más que a ti, mejor no te cases con él. Si no lo va a tomar como hijos tuyos, suyos, mejor no le entres. En serio. Por eso mejor te va las cosas en paz. La fiesta en paz, me caso y este va a ser mi esposo y mi esposa, como dice la Biblia, hasta que la muerte nos separe. Y si no, pues se lo mando y ya me quité de broncas. No, pero no, tampoco eso. Pero debe ser hasta el último momento. Porque después te casas, te divorcias o tienes hijos fuera del matrimonio, que estuvimos hablando de los hijos bastardo un poco antes, o en temas anteriores. Y cuando ellos vienen al matrimonio nuevo, no es fácil, Mire, yo tengo un caso ahorita del DIF, para que se den cuenta. Este hombre se casó con una mujer divorciada que tenía dos hijos, o madre soltera, no sé. Los recibe bien como hijos. Pero se muere la señora. Entonces, lógicamente, pues él los tiene como hijos. Pero ahora ya se quiere volver a casar y le dice el otro, no, mira, eso ni siquiera son tus hijos. Yo te recibo, pero sin hijos. Y quiere que nosotros se los recibamos. Y algunos pensarán, pues es cierto, pues no son sus hijos. Pues en el momento que se casó con aquella mujer, le entras con todo. La verdad. Así de que, cuidado, aunque no lo sean biológicamente, deben de tomarlo como si fueran tus hijos. La independencia como carrera, otro problema. Como la independencia como personas. O sea, las carreras. Algunos entran y pues resulta de que el trabajo de uno está compitiendo con el trabajo del otro. No tanto como competencia comercial, sino como competencia de persona. Pues resulta de que la esposa tiene un buen trabajo aquí estable y al esposo lo quieren mandar a China. No, pero yo cómo voy a renunciar a mi trabajo aquí si yo me quiero realizar. La Biblia dice que la mujer se realizará engendrando hijos. Y la palabra engendrando no significa nada más teniendo 15 o 20. Significa se realizará en sus hijos. O sea, cuando una mujer ve que sus hijos, por eso la mujer criada por Dios se realiza en sus hijos, tiene su hijo, ve que su hijo va bien, que alcanza una carrera, etcétera, etcétera, se está realizándole. Pero hoy en día hemos cambiado la situación, se realiza en su trabajo. Yo por eso les aconsejo a las mujeres que tienen un trabajo, que terminaron una carrera, realízate, hártate de tu carrera. Y ya que te hartaste de tu carrera, ya que estás, ahora sí, cásate. Y ya no va a ser una competencia, va a ser un algo aquí a tu lado nada más, pero no va a ser lo más importante. Pero ¿qué sucede cuando los dos se casan y uno va con una carrera y otro va con otra carrera? O sea, con dos trabajos diferentes y uno lo mandan a un lado y otro a otro y se convierte en un obstáculo. Pues tenemos que venir con el 100% y la responsabilidad de seguir, ahora sí, o de sostener es el hombre. Entonces la mujer tiene que ajustarse hacia el hombre. Yo sé que ahorita, hoy en día el matrimonio está un poco más difícil por las cosas que están. Y luego, vamos a ver, frutos para de observar la ley de la posesión. Frutos nada más. Comunica valor a la pareja. Y como consecuencia trae seguridad. La posesión aumenta la intimidad. Todo lo que vimos en la clase pasada. Todos mis pensamientos, emociones, tiempo, dinero y futuro son tuyos. Son frutos de observar la ley de la posesión. La posesión crea una sana atmósfera de interdependencia. Interdependencia son como los ladrillos. Un ladrillo es aparentemente independiente, pero depende del otro ladrillo para poder construir algo. Y eso es interdependencia. Ahora, ¿cómo aplicar la ley de la posesión? Sean transparentes en amor, en todas aquellas cosas. Nunca tomes una decisión importante sin el punto de vista y el consentimiento de tu cónyuge. Nunca lo tomes sin el consentimiento de tu cónyuge. Es muy, el otro día, creo que se lo platiqué aquí, pero se lo vuelvo a platicar. Y vamos a ver el lugar donde vamos a tener el retiro de los pastores. Y me dice Javier, y me dice, oye, ahora que vaya yo la próxima semana, ya van a venir pronto, voy a predicar en las 3 o en 2. Yo le dije, mira, por tu salud, lo que pasó una vez que vino, que lo pusimos a predicar mucho, se fue de aquí. Dije, pues te estoy dejando las 2, la segunda y la tercera. Si quieres la primera, pero si no, yo aquí lo resolvemos. Si tú te sientes bien, pues tú predicas, si no, yo predico. Dice, le voy a preguntar a mi vieja. Estábamos escribiéndonos por el mensaje. Si me dejan las 3. Y luego mandamos el mensaje. Y al ratito me manda el otro mensaje y dice, oye, ¿te acuerdas cuando ellas antes nos preguntaban a nosotros? Y yo le contesté, jejejejeje, y más me contestó, ¿qué pensará el rey Asuero de todo esto? No, pero es la ley del sujetarnos el uno al otro. Cuarta ley, la de la pureza. La ley de la pureza. En la ley de la pureza ahí nos dice, y ambos estaban desnudos el uno al otro y no se avergonzaban. Esto es transparencia. El matrimonio fue creado para vivir en total transparencia y pureza. Para que exista una atmósfera de transparencia, tiene que haber pureza. No importa lo que hayamos sido antes, pero cuando vamos a unir nuestras vidas, debe existir transparencia en todo lo que fuimos. Y si así fuimos aceptados, entonces quiere decir que fuimos redimidos, perdonados. Y esto debe existir en el hogar. Esto es muy importante. El otro día yo estaba pasando, yo le digo a los jóvenes que tienen que tener que lleve a llegar un momento en el cual, no lo digan ya cuando ya están planeada la fecha de la boda, Pero cuando sabes qué, si me quiero casar contigo, ok, te quieres casar conmigo, sí, entonces ok, ahí te va mi vida, exactamente todo. No me habías platicado todo, bueno, es que voy destapando poco a poco, pero al llegar al matrimonio te quiero decir que tengo 3 hijos regados, que tengo, bueno, no sé, no tiene que ser así, solamente estoy diciéndotelo, porque así sucede con algunos casos. Tal vez exagerado, se casan y después resulta que tiene un hijo por, no sé, por el trapiche, otro por el locotillo, otro por... No sé, nada más digo, oye, ¿por qué no me dijiste esto? Nada más estoy diciéndole. Entonces, tiene que haber un momento en el cual tiene que haber total transparencia. Ok, vamos, ahora, obstáculos a la ley de la pureza, el pecado. Cuando el pecado entró en el huerto del Edén, Adán y Eva se cubrieron. La palabra cubrir significa se confundieron. Estaban confundidos. Y la confusión tiene que ver con la pureza. Si hay confusión, o sea, no va a haber transparencia. Así de que se escondieron sus órganos genitales. Porque en todo lo demás del cuerpo eran exactamente iguales, sin embargo en los genitales no. Y también son los más sensibles. Y esto nos habla de que cuando fallamos en el matrimonio, lo más común es ocultar las áreas sensibles. Las ocultamos. Y tenemos que ser transparentes. Esto es importante. ¿Cuántos agarran su celular y se van allá al baño? Uno de los grandes problemas del matrimonio son los celulares, ¿eh? En serio. Empiezan a cotorrear con alguien por allá, a flirtear, a coquetear, y luego después andan escondiéndose y en el baño están escribiendo o esto o aquello. A mí hace años un chamaco vino y me trajo el celular de su papá, mira. Transparencia. ¿Cómo evitar destruir la ley de la pureza? Tenemos que tener cuidado de lo que decimos y hacemos. El pecado hiere y causa que nuestro cónyuge no confíe en nosotros. Según la desconfianza que tiene tu cónyuge, es el grado que esconderá y cubrirá su corazón. Por eso es importante la confianza. Lo vimos en la ley de la vinculación, o en la vinculación la semana pasada. Según el grado de tu pureza, es el grado en que tu cónyuge será abierto a ti. Así de que debemos aprender a ser responsables de nuestras acciones. Tu pecado, mi pecado, viola a nuestro cónyuge. Cuando nosotros pecamos, estamos violando la intimidad de nuestro cónyuge. Y en vez de excusarte, acusando, admite tu pecado y arrepiéntete, pide perdón. Y debemos aprender a arrepentirnos y a perdonar. Pide perdón lo más pronto posible. No dejes que el sol se ponga sobre tu pecado. Ahora, como conclusión, mientras pasa el ministerio de la alabanza. Si nosotros aplicamos bien estas 4 leyes, estamos seguros de que podemos construir con confianza nuestro matrimonio. Pero tenemos que aplicarlas. ¿Cuáles? Ley de la prioridad, la ley de unir, la ley de la posesión y de la pureza. Esto, si lo empezamos a aplicar, esto nos producirá que nosotros volvamos a nuestro primer amor. Pero no es fácil, pero son leyes que Dios estableció, como la ley de la gravedad. No es fácil hacer que un avión se levante de quién sabe cuántas toneladas y cargando quién sabe cuánta cosa. Pero es posible gracias a ciertos principios y leyes que van unidos. No para violar la ley de la gravedad, solamente para saber cómo aprovechar y llevar a cabo esto. O sea, es posible tener un buen matrimonio en medio de esta situación de nuestra sociedad, pero hay que trabajar duramente. Cierra tus ojos, quiero hacer una oración por ti. Padre, en el nombre precioso de tu Hijo Jesucristo, hoy en este día, quiero poner en tus manos esta enseñanza. Tal vez no sea tan fácil digerir, pero son principios, son leyes, leyes fundamentales, que solamente cuando nosotros las estamos viviendo, podremos obtener los resultados de estas leyes. Te pido en el nombre precioso de tu Hijo Jesucristo que tú traigas libertad a la vida de cada uno de los que están escuchando estas enseñanzas. Que sus oídos sean abiertos para poder guardar en su corazón estas leyes y ponerlas en práctica. En el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Si tienes una necesidad de oración por cualquier cosa, no importa que no sea de matrimonios, por favor, ven a...